Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Es un mal que nos afecta a todos. Aunque algunos se tapen los ojos para no verlo, el maltrato animal está aquí. Está por todas partes. Lo vemos cada vez con más frecuencia. Y más allá de la indignación, la mayoría nos quedamos inmóviles, estáticos. Nos convertimos muchas veces, sin querer, en testigos. El tema va mucho más lejos, y en un contexto de violencia generalizada como el que vivimos hoy, el maltrato animal se puede convertir en la antesala de una vida violenta. Puede ser un círculo sin fin. Dejar huella es lo que todos buscamos, ¿no? Pero qué difícil suena cuando somos nosotros los que de una u otra forma borramos, literalmente, la huella de otros que casi nunca se pueden defender.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¡Buenos días, Vivi! ¿Cómo estás?
Hola, Dani. Buenos días. Espero que todos estén muy bien. Feliz miércoles. Hoy dedicaremos el programa para hablar acerca de los animales y particularmente de las mascotas. Desde las leyes obligatorias, como la que acaba de entrar en vigor en Ciudad de México, hasta el maltrato animal, porque México, Dani, ocupa el primer lugar en Latinoamérica en maltrato animal y el tercero a nivel mundial. La UNAM estima que el 70% de los animales domésticos sufre algún tipo de maltrato.
Estará con nosotros Sandra Segovia, y es fundadora de Todos Somos Animales.
México también tiene el mayor número de casos de abandono en América Latina, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. De los 23 millones de perros y gatos que existen en el país, solo el 30% tiene un hogar permanente.
Por eso vamos a platicar con Samia Klimo, directora de Fundación Toby.
Ahora, la discusión del maltrato animal ha ganado espacio en la opinión pública debido a casos que han sacudido, pues sí, a la sociedad mexicana. Se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Scooby, ¿no? El perrito de Texcoco. Y, en fin, son muchos casos lo que está pasando también en la alcaldía Xochimilco, ¿no?
Scooby, el perrito que lanzaron a un caso con aceite hirviendo. Por eso vamos a platicar con Ana María Islas, reportera de N+, que le ha dado seguimiento a los casos de los perritos que en los últimos meses han aparecido muertos en la alcaldía Xochimilco. Y hablando de la alcaldía Xochimilco, vamos a platicar con Janine Galindo. Ella es dueña de Tango y Nala, dos perritos que fueron dejados en una guardería de nombre Doggy City, que está en esa misma demarcación, y luego de varios días le fueron devueltos sin vida. Quienes tenemos mascotas, quienes tenemos animales de compañía, sabemos lo que ella está pasando.
Sí, sabemos lo que ella está pasando. Y justamente por la enorme situación de violencia que viven los animales de compañía en la Ciudad de México, se realizaron modificaciones a la Ley de Protección y Bienestar a los Animales de la Ciudad de México, y uno de los cambios que más ha generado confusión es que ahora todas las personas que tenemos animales, pues estamos obligadas a realizar este registro único de animales. Platicaremos también de cómo funciona, ¿verdad, Dani?
Si ustedes llevan un rato sintonizando 104.1, escucharon a nuestro querido Marco Antonio Regil hablar precisamente de este registro. Nosotros también le vamos a dar una pasada con Gabriela Cid de León, licenciada en Derecho Especializada, para hablarnos sobre el aspecto legal y obligaciones de la nueva Ley de Registro de Mascotas en la Ciudad de México. Los perritos, los gatitos, los animales en general, los animales de compañía, son los protagonistas del programa de este miércoles, al que suspendemos para una pausa en este momento.
Así es, con la canción de Who Let the Dogs Out sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel de Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 11:39, estamos empezando a hablar sobre el maltrato animal y todo lo que hay alrededor de este tema dolorosísimo, aunque para muchos siga siendo una cuestión de, y ya nos lo platicará Janine, que está con nosotros esta mañana, ¿por qué lloras tanto por un perro? Son perros. Bueno, es increíble que a estas alturas siga habiendo tan poca empatía, aunque no parezca, en ese tema. Tan hay poca empatía que el 70%, como lo decíamos, Vivi, de los animales domésticos sufre algún tipo de maltrato hoy en día
en Latinoamérica, en México, que es el primer lugar en maltrato de animales en esta parte del continente. Sandra Segovia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Daniel, Vivi? Qué gusto escucharlas y qué gusto tratar este tema con ustedes.
Gracias, al contrario. No solo estamos hablando de maltrato animal a los perritos, a los gatitos, a cualquier especie que esté en las calles, por ejemplo, lo cual es lamentable y cada vez más frecuente o cada vez nos enteramos con más frecuencia, en gran medida gracias a las redes sociales, sino los animales que, pues, en teoría viven en una casa y deberían de estar protegidos por ellos.
Sí, y la legislación en esta Ciudad de México, bueno, a través de la Constitución de la Ciudad de México en el 2017, pues reconoce a todos los animales, a todos, no solo los animales domésticos, como seres sintientes y nos obliga a que todos reciban trato digno. Incluso las autoridades están obligadas a garantizar su protección y bienestar. Así que no solamente esta ley tiene que ver con animales de compañía, sino tiene que ver con todos los animales, y en eso hay que hacer mucho énfasis, Daniel, porque a veces cuando hablamos de animales parece que solo nos concentráramos en los animales domésticos y olvidáramos a todos los demás animales.
Samia Klimos es directora de Fundación Toby, bienvenida también, Samia. ¿Quién nos enseña a cuidar y a tratar bien a los animales? ¿En dónde? ¿Cuándo?
Pues mira, yo considero que este es un tema social, es decir, debería de venir desde casa y desde, pues, las escuelas también. Sin embargo, hay algo que, pues, nosotros conocemos como, es un tipo de maltrato que no es activo, o sea, no es a propósito, y muchas veces se da por ignorancia.
Eso es lo que me preocupa.
Es decir, aquí en la Ciudad de México se ve cada vez menos, pero si uno sale a las comunidades rurales, pues todavía se ve todo esto de el perro en la azotea porque no le da frío, porque no le da calor, porque no le da sed, porque no le duele, porque no le pasa nada, porque es un perro, ¿no? Y este tipo como de información va pasando de generación en generación, entonces se sigue desinformando a la sociedad. Entonces, pues tiene que ser un trabajo en conjunto, porque es un tema que nos compete a todos, es decir, todos somos parte del problema, todos tenemos que ser parte de la solución. Y pues ahora sí que nosotros como animalistas me parece que nos queda pues estar informando por todos los medios que se pueda, ir a dar pues conversaciones con sobre todo con los niños en las escuelas, sobre todo pues te repito en comunidades más rurales, en espacios en donde pues el maltrato es mucho más activo, ¿no? Y como bien decían ahorita, pues no solamente es con perros y gatos, México es uno de los países que más maltrata a sus animales de granja.
Bueno, precisamente, y vale la pena recordar a Elena Larrea, quien acaba de fallecer, ustedes lo saben, que imagínense el maltrato que hay a especies como los caballos o los burros, que tiene o tenía en su santuario en Coacolandia 300, ¿no? O sea, es un número que da luz de la situación que viven otras especies, no solo los animales de compañía.
Claro, y pues también está Burrolandia, ¿no? Que se dedica a la conservación y al rescate del burro mexicano. Bueno, pues está nuestra maravillosa Elena, con quien pues yo tuve el honor de hacer varios rescates, o sea, hicimos varios rescates en conjunto. Y pues es un tema muy complicado, ¿no? Porque la gente, o sea, cuando tú llegas y ves al animal en evidente estado de maltrato, o sea, que lo ves y te duele, llegas para retirar al animal y empiezan, es que yo lo amo.
Sí.
Es que yo lo quiero, ¿por qué me lo vas a quitar? Y yo, pero es que no lo amas, ¿no? O sea, si lo amaras no lo lastimarías. Y pues una de las cosas que yo siempre le digo, pues no sé, a mi equipo, a la gente que trabaja en el refugio es, o sea, tú mídete conforme a ellos, ¿no? Porque ellos son tan sintientes como tú, es decir, tú estarías cómodo en esta situación, tú estarías cómodo encerrado aquí, amarrado aquí, sin agua, en el sol, en el calor, porque ellos sienten lo mismo que nosotros, ¿no? Y como bien decía Elena, toda esta cultura de que el caballo no siente, de que dale con el fuete, de que solo sienten X, pues es falso, los animales sienten tanto como nosotros, ¿no?
Ay, Gaby, sí, de abogada, hay un tema de ignorancia, hay un tema de falta de empatía, por supuesto, hay un tema cultural, como es el caso del maltrato a los animales, a los burros, usarlos como animales de carga, las calandrias, por ejemplo, en Acapulco, que ya están fuera de uso, pero las condiciones en las que estaban los caballitos. Pero también hay un tema, y no se puede dejar fuera, y aquí lo tratamos en muchos sentidos, de impunidad. La gente sabe que no pasa nada, o hasta hace poco no pasaba absolutamente nada si tú cometías la peor atrocidad en contra de un animal.
Correcto. Correcto, y tiene toda la razón. Si pasa con humanos, máxime con perros, porque lamentablemente los animales estaban desprotegidos, están desprotegidos culturalmente, conscientemente se les hace daño. Estamos habituados a ver perritos en la calle que se pateen, a ver habituados a ver gatos en la calle, etcétera. Y sí, efectivamente tienes razón, hay un tema de impunidad, pero como todas las leyes y todas las reformas, lo que se tiene que hacer es, se crean justamente por necesidades de la sociedad y se crean por actos o cuestiones negativas o de desgracias, como el caso de la ley MAPLE, ¿verdad? Donde se tiene que crear y tienen que pasar cosas lamentables para que se tenga esta necesidad urgente de crearse, pero así se hacen muchas de las leyes en el mundo.
Reactivas.
Totalmente reactivas. Entonces, pues sí, efectivamente hay impunidad y hay maltrato y seguirá habiendo. Tampoco vamos a con este tipo de reformas vamos a poder volcarnos en un halo de felicidad. No, seguirá habiendo, porque todas las leyes son perfectibles. Me parece que, y a nivel mundial no se ha podido erradicar el maltrato animal. ¿Por qué? Porque las leyes no son suficientes, las sanciones no son suficientes. Ahorita sí, efectivamente, con estas nuevas reformas, el abandono de perritos, que lo vemos muy seguido, el abandono de mascotas donde van corriendo atrás de los coches, el abandono de que se les hace fácil dejarlo porque me voy de vacaciones, el maltrato, que ya no es culposo, ya es totalmente doloso, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de situaciones han venido a generar conciencia, pero sin duda es una cultura cívica, una difusión de las leyes. Muchas personas no saben ni siquiera que existe esta reforma.
Ayer mismo, en una colonia céntrica de la Ciudad de México, abandonaron a dos perritos San Bernardo ahí en la banqueta. Sandra, ¿querías decir algo?
Sí, quería comentar también que otra de las cosas que es muy importante destacar es que existe también un maltrato legalizado. O sea, no solamente es este maltrato que violenta las leyes, sino el maltrato que está legalizado. Por ejemplo, nuestra Ley de Protección a los Animales permite espectáculos como corridas de toros, peleas de gallos, charreadas, jineteadas, etcétera, ¿no? Que a todas luces son actos de maltrato animal y que claramente están legalizados. Entonces, hay que hablar también del maltrato legalizado. Y la otra deficiencia que tienen nuestras leyes es que claramente no han sido reforzadas en términos de tener suficientes mecanismos de verificación. Es decir, hay cosas que están prohibidas en la ley, pero que como no hay mecanismos de verificación, no se hacen cumplir. Dabas el ejemplo de los perros abandonados San Bernardo. ¿Cómo se puede sancionar al que los abandonó, no? Entonces, existe una ley que dice que se prohíbe, que se castiga, pero es imposible aplicarla. O, por ejemplo, hay un artículo que prohíbe arrojar animales vivos o agonizantes al agua hirviendo, y hay un montón de restaurantes en esta ciudad que siguen cocinando langostas y que las cocinan metiéndolas al agua hirviendo mientras están vivas. Uh-huh. O muchas otras normas que están prohibidas en la ley, como pasear a los perros sin correa, que en la práctica no se aplican porque no hay mecanismos de verificación claramente establecidos en la legislación y que hacen imposible aplicar o sancionar estas infracciones a la ley.
Ahora, no te vayas más lejos. En casos de delitos claros y graves, como el asesinato de varios perritos en la alcaldía Xochimilco, cuyos cuerpos han sido abandonados ahí en el Parque Nativitas, hemos estado dándole seguimiento desde que inició este tema, desde que se encontró el primer cuerpo, y las autoridades, la misma fiscalía, la alcaldía, todo el mundo nos decía, pues es que no puede haber carpeta de investigación porque nadie los está denunciando, porque no son de nadie. Vamos a escuchar lo que nuestra compañera Ana María Islas, reportera de investigación de N+, nos deja sobre este tema al que le ha dado seguimiento desde hace meses.
Muchas gracias por la invitación a tu programa y por sumarme a esta mesa. Y sí, ya lo mencionabas, esta investigación en el bosque de Nativitas, pues de la que tuvimos conocimiento por noviembre de 2023, y ya al día de hoy suman 23 perros, el más reciente el 12 de febrero, según el conteo de los vecinos, que ellas llevan en conteo. Sin embargo, 6 cuerpos solamente han sido recuperados por las autoridades de la Fiscalía. Lo que pudimos ver en esta investigación, Daniel, respecto al maltrato animal y qué es lo que nos reúne el día de hoy, pues hay leyes, hay también iniciativas, hay sociedad civil que se levanta y que denuncia estos casos. Incluso en el caso de Nativitas, como te decía, se han contabilizado 23 por parte de vecinos. La Fiscalía ya tiene 6 y está investigando. Hay carpetas de investigación abiertas en Fidampu y también destacar que pues se sigue por caso de crueldad animal con fines de homicidio. A pesar de ello y a pesar de estas denuncias y de la ley que está vigente en la Ciudad de México, pues no hay reglamento, Daniel, no hay un reglamento, no hay unos pasos a seguir. La cadena de investigación se contaminó en muchos casos de estos. Nosotros pudimos llegar al menos a atestiguar cuando levantaban a 3 perritos y bueno, al inicio literal en bolsas de basura los policías con los elementos que ellos consideraban que eran adecuados, ya después pues en kennels, personal de brigada animal y todo. Pareciera como si la autoridad fue creciendo de la mano con este caso y como te mencionaba, pues ya 23 según el conteo de vecinos, pues es una cifra bastante elevada, Dani, y creo que de la mano con lo que han estado mencionando en la mesa, algo importante es el tema de la cultura y de la educación. Sabemos que Xochimilco es una de las alcaldías en donde se registran mayores casos de crueldad animal, también de abandono. Creo que de ahí también hablar de lo que estaba sucediendo en el caso Nativitas, pues no se ha esclarecido lo que sucede y no se ha esclarecido, Daniel, me parece prudente mencionar que es porque en realidad la autoridad pues parece que no tiene mucha idea de cómo actuar en estos casos, qué líneas de investigación seguir, ¿no? Como lo decíamos, hay reglamentos, hay iniciativas, hay todo ello y sobre todo la voz de la sociedad civil, pero al momento de llevar a cabo una investigación penal, como este caso que te digo, hay al menos dos, tres carpetas de investigación abiertas por estos casos de crueldad animal, pues no hay una cadena de investigación que se resguarde de manera adecuada. Hay nada más 2 peritos veterinarios disponibles para toda la ciudad, lo tienen que trasladar de un lugar a otro, no hay capacitación, incluso tampoco infraestructura, ¿no? Una de las cuestiones que veíamos mucho en este caso es que no sabían dónde llevar el cadáver del animal que habían encontrado en el bosque. En fin, un sinnúmero de situaciones que creo que también evidencian pues que estamos todavía aprendiendo sobre la marcha, sobre estos casos, Dani, que me parece que pues son la expresión más violenta, ¿no? Hacia el asesinato, ¿no? Y particularmente pues hacia unos animales que en el caso de Nativitas 3 de ellos al menos eran de la manada de un grupo de animalistas. Los otros en realidad no se sabía cómo habían llegado ahí. Algunos ya se había identificado que llevaban poco tiempo haber estado ahí. Y bueno, ahora, Dani, lo que han hecho los vecinos pues ha sido organizarse aún más, tomarles fotografías a los perritos que ellos han identificado. Tienen sus carnets, tienen al menos 15 perritos y son perritos comunales. Recordemos esta figura del perrito comunal, que son los que básicamente habitan en Nativitas. Son perritos que no tienen un dueño, una casa, pero que sí son cuidados por la comunidad, ¿no? Muy diferente a los perritos ferales que no tienen un hogar y que están sueltos. Creo que esta investigación a lo que nos llevó, Dani, es que también es una cadena de fallas desde, sí, por supuesto, la autoridad al investigar. Al inicio también los vecinos no sabían muy bien en dónde denunciar y las carpetas iban yendo de un lado a otro. Y pues también en la cultura y en el cuidado, porque de la mano con la crueldad también está el abandono, también está que dejen que los perritos tengan una y otra camada y pues que no hay una campaña de adopción y de gente que se quiera hacer cargo de ellos y cuidarles. Como te mencionaba, es un caso también que nos lleva a pensar si existen vínculos con algunos rituales. Recordarás que al inicio se hablaba de que se había sido santería. Nosotros, como parte de la investigación, consultamos a un santero, le enseñamos las fotografías. Nos decía que totalmente no, que eso era algo muy cruel, que lo que estaba sucediendo. Y sí decirte algo que descubrimos en esta investigación, y es que conforme iban avanzando los casos, porque aunque los perritos empezaban a aparecer muertos hacia finales del año pasado, o este registro ya más ampliamente llevado por los vecinos, pues había pasado al menos un año, Dani, agosto de 2022, cuando los vecinos habían encontrado pues perritos con lesiones en las patas, lesiones que no comprometían su vida, pero que sin embargo, con el paso del tiempo, y si uno hace una línea de tiempo en la investigación, pues se da cuenta que la violencia fue aumentando. No solo la violencia, digamos, evidente y explícita, exhibida en los cuerpos de los perros, sino también, digamos, el entorno era descuidado. Recuerdo el último perrito del que participamos para reportear esta situación. Cuando llegaron las autoridades, estábamos grabando, pues veíamos que alrededor está la zona mucho más sucia. Mira, muchas cuestiones, Dani, que me parece que son también parte de lo que sucede en esos casos de crueldad animal, que pues se sabe probablemente que hay gente que maltrata a los perros y que de alguna u otra manera no tiene tiene esta empatía hacia la vida que puede pues contener otro ser vivo, pero también cuestiones de una violencia muy explícita, Daniel, y bueno, es un caso muy lamentable. Nosotros seguimos pendientes de ello, de qué sucede. Tenemos por ahí algunos comentarios de hallazgo de otros perritos en otras alcaldías. Veremos qué sucede, pero un poco es ello lo que quería compartir aquí, lo que descubrimos, la falta de capacitación, la falta de reglamentos, la falta de protocolos, y pues también por parte de la ciudadanía saber que hay 23 perros muertos que han hallado los vecinos según su propio conteo, y no es un escándalo. Me parece que bueno, y no suma a muchas más personas a la causa. Me parece que también habla pues de una manera de ver el bienestar y el derecho a la vida y una vida en paz, tranquila y con mucha salud, pues también de los animales, en este caso de los perros.
Increíble, increíble este relato. Gracias, Ana María Islas. Y asentabas con la cabeza, Samia. Tenemos 30 segundos antes de irnos a la pausa para que nos digas tu reacción a esto.
Pues ahora sí que estoy totalmente de acuerdo con ella, y sobre todo con el tema de la falta de capacitación. A nosotros como animalistas, uno como de los muros que tenemos que atravesar cada vez que queremos hacer una denuncia, cada que denunciamos un caso, tanto a las organizaciones gubernamentales que se dedican a combatir el maltrato animal, como en las fiscalías, a la misma policía, es de que, por ejemplo, les pongo un ejemplo de Veracruz. Un perrito que estaba amarrado, o sea, con una cadena diminuta, el perro no se podía mover y además tenía amarrado el hocico, ¿no? Entonces nosotros hablamos a la, a las autoridades correspondientes para que fueran, y me dicen, no, pues es que, o sea, solo está amarrado, no le pasa nada.
Ahí lo paramos porque vamos a una pausa.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Nos fuimos a la pausa rayando en SAFE. Tú nos platicabas, Samia, y confirmabas lo que Ana María Islas nos platicaba sobre la investigación de los perritos de Nativitas, que muchas veces pues los primeros respondientes, la policía, el Ministerio Público, no tienen idea de lo que tiene que hacer al momento de recibir una denuncia, una llamada, y nos platicabas de un caso en Veracruz.
Sí, exacto. O sea, les digo que el perro estaba amarrado, o sea, tanto estaba amarrado del cuello como del hocico, le quitaron el vendaje de que traían el hocico y se fueron las autoridades y me dijeron, ya desamarraron el hocico, o sea, está amarrado, pero está bien. No, o sea, aquí hay algo que se llaman las 5 libertades básicas de todo animal, y es algo que se tiene que cumplir. Si no se cumple, es maltrato para la especie que tú quieras, ¿no? Entonces, no es una base ni siquiera tan complicada.
¿Son
para
cuál,
que las
5?
Sí, son 5, ahorita se
las... En lo que tú las encuentras, no te preocupes. Una ley se puede convertir en letra muerta cuando suceden cosas como estas.
Si no tiene la suficiente sanción, y si no hay forma de ejecutarla, es letra muerta.
Es que fíjense con estos datos. De acuerdo con Anima Naturalis, entre el 2019 y 2020, las fiscalías de los estados reportaron que recibieron 2.490 denuncias por maltrato animal, pero solo hubo 155 agresores que fueron puestos a disposición ante las fiscalías. Esto es el 0.06% en relación al número de carpetas de investigación que fueron abiertas. Y los resultados de los casos llevados a juicio son aún mucho más bajos, pues en el mismo periodo solo se iniciaron 195 casos judicialmente, de los cuales 101 de los agresores fueron vinculados a proceso, y pues solo se dictaron 18 sentencias.
Y a esto, Sandra, se le suma la falta de empatía, que va en todos los niveles, desde una historia como la que ya platicábamos de Yanin, que nos va a detallar más adelante, de ay, ¿por qué llora? Solo son perros, a pues pensar que es más importante otro delito que este, y eso es parte de lo cultural.
Sí, absolutamente. Y hay que repetirlo cuantas veces sea necesario. La constitución de esta ciudad nos obliga a todos, más allá de nuestra empatía, nos obliga a tratar de manera digna a todos los animales, no solo a perros y gatos. Y en ese sentido, bueno, pues hay que decir que esta nueva legislación que esperábamos con mucho entusiasmo, porque es una legislación que tenía que apegarse a este espíritu constitucional y que venimos esperando desde 2017, pues aún no responde a este espíritu constitucional. En primera instancia, porque no protege a todos los animales, protege a algunos animales, a otros no. Vemos que hacen falta reconocimientos como el animal comunitario que se mencionaba anteriormente, ni siquiera está definido en esta ley. La protección a estos animales o la supuesta protección a los animales está en función de la utilidad que tengan para los seres humanos y no a los individuos como tal. Y esto es muy grave, Daniel, Vivi, compañeros, porque vamos a pensar en que tú tienes un caballo, ¿no? Y si lo tienes como animal de compañía, ese animal tiene pues ciertas prerrogativas en la ley. Pero si tú decides que ese animal va a competir en el hipódromo, entonces gana unas y pierde otras. Y si por otro lado tú decides que ese animal se va a ir al rastro, ¿no? Pues ese animal gana unas prerrogativas y pierde otras. En realidad la ley no protege a los individuos. Y también, bueno, excluye, ya decíamos, corridas de toros, novillos, becerros, peleas de gallos, jaripeos, charreadas, carreras de caballos, carreras de perros, permite acuarios, delfinarios, monta recreativa, lo cual no hace sentido con este espíritu constitucional. Sigue manteniendo a los demás animales como mercancías, a pesar del reconocimiento constitucional de sintiencia. Y esto es muy relevante porque hay que recordar que en todos los casos el interés del propietario es superior al interés de la propiedad, y esto pone a los demás animales en mucha desventaja. Algo que también es terrible es que, siendo una ley de protección, pues es una ley que indica en qué casos se puede torturar, matar y explotar a los sujetos que supone proteger, y me parece que eso es terrible.
Y da un panorama muy claro de la situación. Nos tenemos que ir a una pausa, Sandra, pero volvemos.
Bueno.
Sin preocuparse, es como hay que vivir.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
12:09, estamos hablando de los animales de compañía, del maltrato a los animales en general, no necesariamente a los que usualmente conocemos como mascotas, los perritos, los gatitos, los hurones, los hámsters, ya estaremos platicando de eso. Quienes tenemos perro en casa, o gatito, o animal de compañía, sabemos que son como de la familia. O sea, eso no se puede negar. Tú tienes tres perritas.
Yo tengo tres perritas.
Mucha gente sigue sin entender esa situación, ¿no? A veces cambian en el momento en el que llega una mascota a su casa o un animalito a su casa. Mucha gente sigue sin entender ese tema, que estén en la... Antes era un poco cultural tener a los perros en el jardín, de sacarles ahí un plato de croquetas de vez en cuando, de revisar que tuvieran agua. Ha evolucionado muchísimo esto, y también hay que reconocerlo, al grado, Gaby, nos platicabas de que hay matrimonios que al divorciarse pelean la custodia del perro.
Correcto. Y hay jueces que aprueban efectivamente este tipo de convenios donde queda la custodia para uno de los cónyuges que se va a divorciar y con visitas y convivencias para el otro, y no pueden incumplirlo. Porque también cuida el daño emocional al perro y a las personas. Y una pensión alimenticia se fija para la mascota, y a mí me ha tocado, y yo lo he hecho, y los jueces lo están aprobando. ¿Por qué? Porque ahora también hay esta sustitución de, a veces no se quiere tener hijos, se tienen mascotas, o a veces él se le amora a los perros o le amora a los animales, lo que te hace, por supuesto que hay una emoción y un sentimiento, ¿no?
Y quienes entendemos esto, hay mucha gente para la que es imposible todavía entender esto, quienes entendemos esto sabemos y lamentamos y abrazamos a Janine, que está con nosotros esta tarde también. Su caso ha sonado, se ha empezado a viralizar en las redes sociales en las últimas horas. Tus dos perritos, que eran como tus dos hijos, tú sí tienes hijos, pero sí, ellos también lo eran. ¿Qué pasó, Yani?
Bueno, yo dejo a Nala y a Tango en una guardería hotel canino. Los dejo bien, dos perros que son súper sanos, súper fuertes y súper bien cuidados. El día lunes 25 y el día jueves me tenían que regresar a mis perritos. Desde el miércoles no dejan de tener comunicación conmigo. No me contestan mensajes, no me mandan fotos para ver cómo están mis perros. El jueves que llego de viaje aviso, le digo a esta persona que ya había llegado, que si me podía traer, llevar a mis perritos, y no me contesta hasta en la tarde, y me dijo que ella no podía porque había salido de ruta, pero que no me preocupara, que mis perros estaban bien y que me los llevaba el viernes, aproximadamente a las 10 de la mañana. El día viernes a las 7 y media de la mañana me marca para decirme que tuvo un problemita, y que yo le pregunté cuál problema, y me dijo: tus perros están muertos. Ah, sí. Híjole. Se quedaron dormidos y pues los guardé en una kennel y ya, ¿no? Entonces, cuando llega a mi casa me doy cuenta que mis perros no se habían quedado dormidos. A simple vista veo que en especial Tango estaba muy mal. O sea, ya el cuerpo de Tango estaba muy descompuesto. Nala todavía, o sea, Nala no se veía como Tango, pero Nala le veo que tiene en el cuello la cadena marcada, tiene varias marcas en su cuello, y pues evidentemente no se quedaron dormidos, y evidentemente mis perros no se murieron, a Nala y a Tango los mataron.
¿Qué excusa te puso el
primero, señor? Me dijo que a Tango lo había tenido que guardar en una kennel en la noche porque empezó a ladrar. Y bueno, que los guardó a los dos en una kennel. Yo le dije: ¿no estás viendo el tamaño de ellos? Y me dijo: pues una kennel jumbo. Y yo creo que les pudo haber dado un golpe de calor. En la Ciudad de México, pues imposible, ¿no? Luego, y en la madrugada, ¿no? Luego me dijo en otra parte de que en sus excusas me dijo que pudieron haberse muerto asfixiados, y en otra parte me dijo que les pudo haber dado un infarto. O sea, está irreal que a los dos les haya dado un infarto al mismo tiempo, ¿no?
Es que, bueno, no me puedo ni poner en tu posición, y lo lamentamos muchísimo, Janine, pero tu caso representa prácticamente todo lo que platicábamos aquí. Primero, te presentaste a las autoridades de la alcaldía Xochimilco, casualmente en la que está esta guardería, este hotel, esta pensión, como le quieran llamar, y la reacción pues fue justamente la que ya mencionábamos, de desconocimiento absoluto.
Sí, me dijeron que no sabían qué hacer. Lo que íbamos a la delegación me dijeron: no sabemos qué hacer, ahorita les vamos a hablar, no me acuerdo a quién, para que nos vayan orientando. Estando ahí, me pidieron que, bueno, yo les dije que quería hacerles una necropsia a Nala y a Tango, y me dijeron que por ser vacaciones, días festivos, pues no sabían a dónde podíamos llevar a Nala y a Tango. Yo ya había conseguido un laboratorio privado, después los tuve que ir a dejar a un antirrábico para que los pudieran mantener sus cuerpos en congelación o en refrigeración, y pudiera ir un perito, y como decían, hay muy poquitos peritos en la Ciudad de México. De hecho, ese día nada más, o ese fin de semana, nada más había un perito para toda la Ciudad de México.
¿Y ya fue?
Ya.
¿Y hay algún resultado? Perdón, ¿algún
no,
resultado?
No, aún no. Estamos en espera de la necropsia, bueno, de los resultados.
Es que justo era lo que te iba a preguntar, Janine. Esto ocurrió el viernes, digamos, toda la pesadilla, pero estamos a miércoles. ¿Cómo va el caso? ¿Qué ha pasado con el señor que es el dueño de este lugar, este refugio? Bueno, es una guardería, ¿no?
Hotel.
Un hotel. Hotel.
Uh-huh. Mucha gente nos ha escrito y nos ha dicho que ya se fue del predio, que ya sacó sus cosas y al parecer dejó perritos ahí. Digo, eso no lo sé, no me consta, es cosas que me han llegado, ¿no? Ya la policía también de investigación está encargándose de eso. Y pues bueno, yo abrí una carpeta, justo el Ministerio Público no lo, me decían que no lo podía detener porque no hubo flagrancia. Literal tenía que llevar yo a él o a la persona que les hizo esto a mis perros, haciéndolo o sea, cometiendo el acto, ¿no?
Ahora, tus perros tenían huellas de violencia, los dos.
Pues estaban marcados y tenían sangre, y como les digo, o sea, no puede ser que a dos perros al mismo tiempo les pueda dar un infarto, ¿no? Es irreal.
Y la otra parte, que se suma a tu caso y que hace que tu caso sea muy representativo es la falta de empatía. Uh-huh. Y la gente en redes sociales diciéndote, ay, ya, tantas cosas pasan en el país, tantos homicidios o tantos feminicidios, y tú preocupándote por dos perros, ya no hagas drama. Y es parte también de esta cultura de violencia o de permisibilidad a la violencia a los animales y a las otras especies generalizada. ¿Eso has recibido estos días?
Sí, por lo visto, muchos todavía aquí en este país no tienen esa sensibilidad, muchas personas. No me voy a poner a discutir con ese tipo de personas, simplemente los leo y hasta ahí no les hago caso, porque yo lo que quiero es tener justicia para Nala y para Tango, y espero que en ese pequeño porcentaje que tú acabas de leer de todas las carpetas de investigación, él sea uno de los que pueda ser procesado, ¿no? O sea, no sé, estamos con abogados, estamos con todo, y aparte ya nos dijeron que no es el primer caso de maltrato en esta pensión.
No, normalmente sucede eso, y lo decías con la cabeza, Samia.
Ay, sí.
Una vez que sucede un caso así de drástico, empiezan a salir un montón de casos en el pasado que justamente por lo mismo la gente no denuncia.
No, claro, o sea, es que es mucha apatía de muchos lados, pero las autoridades la verdad es que sí forman mucho parte de esto. Y a lo que yo les decía, ¿no? O sea, ¿cómo metes un perro grande a una kennel y después no lo revisas, no lo cuidas, no nada, ¿no? O sea, lo que yo les decía de las 5 libertades, que son pues súper básicas y súper sencillas. O sea, libertad de hambre y sed, probablemente ese señor no los revisó, igual y si tienen sangre fue porque querían salir de la kennel o yo no sé, o sea, libertad de incomodidad, a ver, tú duermes en una kennel, yo he visto refugios que tienen a sus perros toda la vida en una kennel al grado que sus huesos se deforman porque no salen de ahí, o sea, imagínate el dolor y la tortura, y es gente que está pidiendo dinero en redes sociales diciendo que los cuidan mucho mientras los animales están sufriendo, ¿no? O sea, libertad de dolor, lesión, enfermedad, o sea, no fueron revisados. Libertad de miedo y angustia, libertad de expresar su comportamiento natural. Y esto, o sea, son 5 cosas tan básicas que toda autoridad debería de saber como para, pues...
¿Quién no cumplió esas cosas para poder tomar acción?
O sea, mínimo, ¿no? Para decir, ¿está siendo maltratado o no? Porque muchas veces te dicen, está bien, no tiene sangre, no tiene nada, no le pasó nada. Y pues lo que le pasó a ella pasa mucho, o sea, nosotros llegamos a un ministerio público y si te dicen, oye, hay gente aquí que viene a denunciar secuestros, claro. Y tú aquí perdiendo el tiempo, no sé qué, pero pues, o sea, es parte de, y también, siempre lo diré, o sea, los asesinos y demás, los feminicidios y muchos delitos empiezan con animales.
Vamos a hacer una pausa con esto.
Zona Creep en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, no quiero que se malentienda en ningún sentido, pero el caso de Janine ha sido uno de estos que tiene la fortuna, y por eso no quiero que se malentienda, de hacerse viral, de hacerse público y recibir con ello atención, incluso de las autoridades, ¿no? En casos como estos, puede decir quien sea lo contrario, si no recibe atención mediática, si no se vuelve viral en redes sociales, absolutamente nadie lo pela, lo decíamos, a mí hay un chorro de casos así, hay un montón de personas que han vivido experiencias similares a las de Janine y no han recibido ninguna respuesta. Y pues a ti, hasta tus abogados, te han dicho que la respuesta será probablemente, en el mejor de los casos, una reparación del daño, que todos sabemos que nada de lo que te den, nada de lo que te digan y nada de lo que te hagan va a resarcir lo horrible que está viviendo tu familia a raíz de este caso. Pero es lo que tus abogados te han dicho.
Sí, bueno, me dicen que la ley en México, lamentablemente, no hay, para los perritos o para los animales, no existe la justicia. Por eso yo no voy a descansar hasta que llegara a que él pague, ¿no? O sea, porque no se vale que se hayan ensañado de esa manera con mis perros, que eran los más amorosos.
¿Qué hace una persona en esta situación, Gaby? ¿Legalmente hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde puede llegar el caso?
Bueno, por lo regular, cuando se hace mediático, hay que ser sinceros, es cuando suena el caso.
Claro.
¿De acuerdo?
Lo sí, vimos no, con el perrito Scooby. El
no, esa es la realidad. Y esa es una realidad.
La cantidad de abusos que hay todos los días animales en este país es incuantificable. No, no lo podríamos ni creer si supiéramos el dato exacto.
Y pasa con humanos y pasa con todo tipo de delitos. Entonces hay muchísima impunidad, como decías. En este caso, buscarlo, que haya una vinculación a proceso de acuerdo a las pruebas, porque efectivamente no había flagrancia, sin embargo, se requiere una pericial, y esta pericial, si arroja el resultado que efectivamente hubo maltrato, hubo lo que pareciera que hubo, entonces se vincula proceso a esta persona, se le busca, se le puede detener, puede llegar a una reparación o se seguirá su proceso. Y si ya hay un riesgo de fuga, podría haber una prisión preventiva, pero eso lo determinará un juez primero de control y después ya un juez normal. Entonces, un juez penal. Y básicamente es eso, pero en este caso únicamente a través de hacerlo mediático. Lamentablemente es así, en este caso puede ser así. Y exhibir a la persona, tener un castigo ejemplar para que no siga sucediendo. Ahora, con esta nueva regulación, lo que se intenta justamente es regular a este tipo de hoteles, de boutiques, de todo aquel que tenga a su cargo animales de todo tipo, de toda especie, hospitales, veterinarias. También se va a regular a los paseadores, por ejemplo, ¿no?
Ese es otro gran tema, ¿no?
Que se tienen que certificar y tienen que acreditar que están capacitados para pasear a los perros, porque los vemos diariamente y los vemos cómo los maltratan y los jalan. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando un animal se le colapse? ¿Sabrá qué hacer o no sabrá qué hacer? Habrá quien sí, pero lo tendrá que demostrar a las autoridades.
Esto por el momento es en la Ciudad de México.
Nada más en la Ciudad
Sandra,
de México.
¿Cuál es tu opinión al respecto de esta nueva regulación, de esta nueva ley?
Pues es una legislación que es muy parecida a la legislación anterior de fecha de 2018. Yo estuve haciendo una revisión exhaustiva de todos y cada uno de los artículos, comparándolos con la legislación anterior. Y la verdad es que me parece que es una ley que se hizo de manera muy descuidada. Tiene algunos errores, como el mencionar Distrito Federal en muchos de sus párrafos, cuando ya no nos llamamos Distrito Federal. Utilizar el término mascota cuando ya sabemos que se usa animal de compañía, e incluso en las definiciones de la ley se establece como el nombre correcto animal de compañía, la palabra dueño o propietario cuando ya se habla de tutores en este sentido, y bueno, muchos errores que me parecen de descuido, como por ejemplo en el artículo 12 bis 2 inciso 8 faculta a los centros de atención canina y felina y clínicas veterinarias de las demarcaciones hacer corte de orejas y cola, aunque la mutilación de animales está prohibida en el artículo 25 inciso 26, o sea, me parece que hubo mucho descuido en esta legislación. Sigue sin reconocer a los activistas independientes, solo reconoce a las asociaciones legalmente constituidas, no refuerza mecanismos de verificación, le asigna a GATAN funciones que no le corresponden en su definición orgánica, como el manejo del hospital público veterinario, que debería corresponder a la Secretaría de Salud, mantiene conceptos terribles como la entrega voluntaria de animales en los centros de atención canina y felina, que es cuando ya no quiero a mi animal, voy y lo llevo a un centro antirrábico, y déjame decirte que terriblemente la cuota por entregar este animal es mucho más barata que la cuota por esterilizarlo. Y ya sabemos lo que pasa en esos lugares. Tiene errores en la redacción que hacen difícil la aplicación de la ley, como por ejemplo en el artículo 25, inciso 19, habla de que está prohibido amarrar o encadenar animales permanentemente. Y aquí la pregunta es, ¿qué es permanentemente? Porque si yo lo tengo amarrado 23 horas al día y lo suelto una hora, entonces ya no fue permanentemente, y este error ha sido algo que ha impedido que este artículo se aplique de manera correcta. Sigue facultando a las personas a tener vida silvestre como animales de compañía, lo que es terrible. No hay que olvidar que hemos visto leones paseando en Polanco, tigres abandonados en Iztapalapa, o sea, esto es tremendo. No hay ninguna mejora en cuanto al transporte de animales, ni obliga a la atención de estos animales o a su rescate en casos de accidente. Algunas multas se han reducido de forma dramática, pasaron de 1.500 a 300 veces la unidad de medida. Y bueno, pues aquí me parece que ha habido muchos descuidos. La Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México nos debe mucho, porque falta mucho para que esta legislación cumpla el espíritu de la Constitución. Hay cosas interesantes, como el artículo 10 bis, que faculta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que en los casos de flagrancia pueda ingresar a lugares cerrados para la atención de estos delitos, así como detener y remitir a los responsables a las autoridades convenientes, y algunas cosas en tema de matanza o sacrificio de animales, que ya no se requieren ciertos permisos para poderla llevar a cabo. Se prohíbe la utilización de sustancias tóxicas. Otra cosa del artículo 24, donde se valorará la capacidad de una persona cuyo animal termina en un centro de atención canino para devolvérselo. Y bueno, algunas cosas que tienen que ver con los tatuajes, mutilaciones, etcétera. Y a las sanciones, el hecho de agregar la clausura. Pero no hay nada más en esta ley, y a mí me parece que queda, pues que nos quedan a deber los legisladores después de esperar tantos años, y no se acerca ni por mucho al espíritu constitucional, y tiene muchos errores como para poderla implementar adecuadamente.
Bueno, pues es nuestra responsabilidad también como medios darle seguimiento a que se aplique lo poco que es positivo, y a seguir impulsando a que se hagan leyes en beneficio de los seres sintientes, y acordes a la realidad, acorde a la realidad de este país. Gracias, muchas gracias, Sandra.
No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Es Sandra Segovia, fundadora de Todos Somos Animales. Algunas cosas que rescatar, decía Sandra, Samia. Y en México ha habido también avances. La ley Elena, la ley Maple. Decías, es increíble que no estuviera tipificada la zoofilia, ¿no? Y que Elena, pues, murió antes de ver tipificado este delito. Pero ha habido avances. En general, ¿cuáles serían? Claro.
Pues yo creo que sobre todo el cambio de conciencia que se ha logrado, pues, a través de estos justamente grandes personajes como fue Elena, que inspiran, que motivan, que pues vienen a revolucionar la manera de ver a los animales, ¿no? Yo creo que pues es mucho eso, y pues también mucho que cada vez son más abogados animalistas, cada vez hay más políticos animalistas, cada vez hay más personas en medios de comunicación animalistas, es decir, cada vez hay más gente que genuinamente se esfuerza día a día por solucionar este problema. Yo siempre lo comento con mis amigas de Hagenbeck, probablemente nosotros no veamos los cambios en nuestro tiempo de vida o ya muy adelante, pero pues por lo menos dejar unos cimientos para que las generaciones que vengan más adelante pues no sufran o no vean toda la barbarie, todas estas cosas horrorosas que nosotros vemos como si fuera algo del día a día.
Por cierto, los animalistas, las organizaciones que se encargan de este tema, quienes apoyamos de una u otra forma, la pasan mal, o sea, y sucede lo mismo, ¿no?
Voy a llorar.
¿Cómo? Pudiendo donar dinero a organizaciones que atienden otras problemáticas, lo desperdicias, lo gastas en animales. ¿Cómo puede ser que le dediques tu vida a esto? Es algo, claro, de todos los días para ustedes.
Sí, es amenaza, son difamaciones, o sea, es... Vaya, la misma Elena me decía, yo no puedo creer que el hecho de que yo decidiera rescatar caballos me trajera tanto odio, tanto hate, tantos ataques. La verdad, yo tampoco lo comprendo. O sea, es de que, pues, si no piensas igual que otra persona, en automático se sienten como con el derecho de difamar tu trabajo, tu proyecto, tu persona, absolutamente todo, ¿no? Mucha gente, pues sí, nos pone como de, pues, ¿por qué no vas y salvas niños con cáncer? Bueno, hay gente que se dedica a salvar niños con cáncer.
Y esto es un problema,
cáncer, ¿no?
Y esto puede ser la antesala de muchos otros problemas que hay en el país.
Es lo que les digo, yo sí creo genuinamente que si de verdad autoridades, sociedad, todos unidos como sociedad nos esforzáramos de verdad en erradicar el maltrato animal, porque además es algo que duele, o sea, es algo que duele mucho ver.
Aquí paramos, porque hacemos una pausa.
Ladrando la luna en el 104.1 y 1500 de tu radio. Siento en mi
nariz. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel de Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Bueno, estabas, digamos, cerrando este tema con lo difícil que la pasan los animalistas, los defensores y los protectores de animales, Amia.
Ay, sí, pues les decía que es un trabajo de verdad difícil, es un trabajo desgastante, es un trabajo que requiere muchísima inversión económica, es decir, lo que luego yo le digo, como tú como propietario, ¿cuánto gastas en el veterinario con un perro, tus croquetas? Ahora multiplica eso por 100, por todas las que tenemos muchísimos perros, ¿no? Es muy necesario el apoyo de la sociedad para apoyar a quienes ayudamos. Y pues lo que siempre digo, les digo, o sea, yo siento, detienes bien a un maltratador de animales y probablemente estés salvando también a mujeres y niños que vendrían, claro, después de ese, claro, animal, ¿no?
Claro.
Entonces,
está comprobado.
Sí, claro. Entonces, pues para mí es muy importante que la gente entienda que esta gente no lo hacen solamente porque no le gustan los perros o porque, o sea, hay mucho más detrás y es un problema que se tiene que erradicar pues desde la raíz, ¿no?
Por cierto, los candidatos, las candidatas a la presidencia, el candidato, los candidatos a gubernaturas o a alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, ¿traen una agenda de protección animal que les llame la atención? ¿Alguna o alguno de ellos?
No. Bueno, a mí al menos como Fundación Toby, la verdad, yo siento que todos los políticos, bueno, mucho, la mayoría, porque no puedo decir todos, porque sí hay gente valiosa en todos los partidos, pero la mayoría de la gente que está en puestos importantes...
Pues lo mismo, es la última de las
prioridades.
Digamos,
es lo que yo le digo a mis compañeras que se dedican a lo mismo. Nosotros pecamos de no tener dinero, entonces nosotros peleamos contra las corridas de toros, contra todo esto, y pues evidentemente vamos a perder, porque nosotros no tenemos el capital, ¿no? Y pues creo que eso dice mucho, pues en general, ¿no? O sea, pues siento que importa más el dinero que la causa real y muchas otras causas, no solo la mía.
En el contexto en el que estamos, Gaby, con las leyes que hay, buenas, malas, pocas, muchas, sin dientes, con dientes, ¿cuáles serían las soluciones a corto plazo que podrían mejorar la situación en este sentido?
Bien, bueno, una gran pregunta, porque primero los movimientos que sigan, que continúen, porque efectivamente sí están empujando este tipo de legislaciones y cambios. El segundo, me parece que fiscalías especializadas. Sin duda tiene que haber fiscalías especializadas donde sepan qué hacer ante una denuncia de cualquier tipo de maltrato, de cualquier tipo de crueldad, de cualquier tipo de asesinato a los animales, de cualquier tipo de especie, y que estén especializados en cualquier tipo de especie y saber exactamente qué hacer o no hacer con los tutores responsables de estas mascotas. Eso me parece que ya no sería letra muerta. Y así, en todo caso, cada legislación y cada cambio que se va a hacer, porque las leyes son perfectibles de acuerdo a las, uh-huh, a la actualidad social, tendrá también que ser capacitados estas personas. Me recuerdo mucho cuando en el maltrato a las mujeres, ¿sí?, cuando la violencia a las mujeres, se tuvo la necesidad de crear fiscalías especializadas. ¿Por qué? Porque efectivamente se creó una ley, ¿no? Para una vida libre de discriminación y libre de violencia. Sin embargo, no podía ejecutarse hasta que se tuvieron que crear estas fiscalías especializadas. Efectivamente, igual va a pasar con este tipo de leyes, por un lado. Y por otro lado, que los políticos y gobernantes actúen de forma responsable con estas causas, sean empáticos con estas causas y vean que son seres vivos, que a las personas les importan y que además las personas cada vez están teniendo menos hijos.
Tres puntos para hacer en algo ya mucho más en el nivel de los ciudadanos de a pie, como nosotras. Tres cosas para ser un tutor responsable de un animal de compañía, Samia.
Pues
los tres principales puntos, así, los básicos, la Biblia.
¿En casos de que de rescate, de general?
No, para ser un tutor responsable.
Yo siempre recomendaré, no te esperes a que tu perro esté enfermo para llevarlo al veterinario. Llévalo al veterinario de manera regular.
Preventiva.
Constante. Ajá, preventiva. ser siempre muy conscientes, como les digo, si tú tienes calor, probablemente el perro tenga calor. Si tú tienes hambre, ¿cómo te sientes? Pues imagínate cómo se siente tu animalito, tu compañero, pues, si tiene hambre, si le duele, si lo que sea, ¿no? Y muchas veces también yo he visto que son sentenciados ciertos tipos de comportamientos en animales, y yo siempre le digo a los propietarios, como probablemente algo, o sea, los perros no cambian así de la noche a la mañana, ni los gatos, ni nada, probablemente algo le duele, probablemente, o sea, como hay que ser más detallistas en el cuidado de tu animal, y pues siempre tener siempre tener muy presente que son animalitos que sienten, y que lo único que ellos piden en este mundo, literal, es el único animal, el perro, y bueno, no el único, muchos otros, que vienen a ser amados y darte amor. Entonces, es lo único que ellos piden. O sea, creo que no nos cuesta tanto, pues, darles una vida decente.
Muchas gracias por haber venido, Samia. Ahora, la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, que ya decíamos tiene muchas fallas, pero otras cosas positivas, sí. Ya hay obligaciones para los tutores,
Gaby. Sí, una de las, bueno, ahí se establecen todas las obligaciones, y entre las obligaciones está el registro. Se tiene que registrar en la Ciudad de México, y si no, se tienen multas. Entren al RUAC, que es el Registro de Únicos de Animales
a
de
ver,
Compañía.
Esto es bien importante.
Sí.
Todos los que tenemos un animal de compañía, perro, gato,
cualquier animal, hurón, cualquier animal, cualquier especie que esté a nuestro cargo y sea lo que antes conocíamos como mascota, que sea animal de compañía, va a tener que ser registrado.
Lo tenemos que registrar.
Sí.
¿Es fácil?
Más o menos, porque la página está siendo más o menos amigable, pero sí, sí,
no,
es fácil.
Digas, hay fallas en el sistema, no te creo.
Créanlo.
Nada más para que la gente sepa, la página es www.ruac.cdmx.gov.mx.
¿Y qué te pide?
Y te van a, nada más te piden unos datos, todo el trámite se hace en línea, te piden los datos, la raza de tu perro, tu nombre completo, tu dirección, así también te va a expedir un tipo como clave única, que va a ser tu credencial, te va a pedir fotografías de tu perro para poder definirlo, y va a ser como su credencial.
Ok.
So, el tipo,
¿y quién te la va a poder pedir cura, y cuándo?
Hay instituciones públicas que vas a poder tener acceso a descuentos, etcétera, te van a ofrecer.
O sea, pero si yo voy caminando en el parque, ¿alguien me puede pedir eso?
Posiblemente, porque o por ejemplo, que si tu perro se ve envuelto en un percance, te lo tendrán que pedir.
¿Y si no lo tenemos?
Hay una multa.
Ya.
Estableces una multa que va hasta los 3,250 pesos.
Bueno, y hay un tema también, ya para cerrar, de los paseadores.
Los paseadores ahora tendrán que estar certificados y tendrán que acreditar que tienen la capacidad ante la autoridad local de la Ciudad de México, que y el conocimiento para poder obtener esta certificación, y tendrán que portar su certificación para que se puedan contratar a estos paseadores y puedan andar libremente y puedan ejercer ese trabajo.
Y hay multas para ellos
buena.
También.
Claro que hay multas, sí, para ellos, pero si no las tienen. O sea, es una regulación, me parece muy buena, porque los paseadores se dieron de repente y se dieron como aislados. Ahorita ya van a estar regulados, igual que hospitales, veterinarias, pensiones y hospitales, etcétera.
Gaby Cid, Samia, Janine, lamentamos mucho que estés aquí para platicarnos este caso. Sí, por supuesto, Janine.
Les quiero pedir que me sigan ayudando a hacer esto más viral, a darle mayor difusión, que por favor etiqueten a las autoridades, a la alcaldía de Xochimilco, para que por favor nos ayuden a hacerle justicia a Nala y a Tango, porque efectivamente a ellos los mataron.
En nombre de los 22 perritos de la alcaldía Xochimilco, sí, también autoridades de Xochimilco nos están oyendo, ahí está esta demanda a ustedes y a todas las autoridades locales, estatales, incluso federales. Gracias a las tres. Gracias. Y por cierto, ya para cerrar, ¿cómo denunciar maltrato animal en la Ciudad de México? En la página del PAOT, el teléfono 52650780, o de manera presencial en la calle de Medellín 202, planta baja, Colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a jueves de 9 a 6 de la tarde y viernes de 9 a 15 horas.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El dato, Vivi.
Hoy vamos a hablar de un dato muy curioso, porque es el Día Mundial del Arcoíris. Hoy se celebra el 3 de abril, pues este fenómeno natural que ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de lluvia en un ángulo de 42 grados, que da como resultado un halo de luz multicolor. Ahí les van los datos curiosos del arcoíris. El arcoíris tiene más colores del que el ojo humano es capaz de ver. Según los estudios del tema, el arcoíris está compuesto de 9 colores, un espectro que va desde el rojo hasta el violeta, aunque en la realidad es que existen en su interior una amplia gama y que da a simple vista, pues no se puede apreciar. También no se puede medir el principio ni el fin del arco iris, y el arco iris no se aparece en horas del mediodía, además que puede ser visible durante la noche, aunque se necesita de luz solar, pues también se puede apreciar cuando hay luna llena, y por eso también lo podemos ver durante la noche. Nunca he visto un arco iris en la noche, pero bueno, pues sí, se puede.
Gracias, muchas gracias, Vivi. 12:49, ¿cómo seguir una dieta saludable, una vida saludable? El consejo de nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal.
Hola, Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Evita añadir azúcar o cremas procesadas a tu café. El café es considerado una bebida estimulante muy baja en calorías que se consume con mucha frecuencia por la mañana. Muchos pacientes me preguntan si pueden consumirlo cuando están tratando de perder peso, y la respuesta es sí. A mis pacientes les recomiendo 2 tazas al día para no exceder el consumo de cafeína, ya que puede provocar efectos secundarios como nerviosismo, episodios de ansiedad, insomnio, taquicardia y problemas digestivos. Una taza de café al día aporta muy pocas calorías, pero entre más azúcar, leche o crema que se le añade, más calorías se le sumarán a tu bebida. Tomarlo solo es lo ideal cuando buscas bajar de peso, ya que contiene menos de 5 calorías por porción. Algunos pacientes le agregan un poco de leche y endulzante artificial como un sustituto para no pedir bebidas preparadas con una gran cantidad de azúcar y grasas. Beber café consiste en equilibrar sus riesgos y beneficios. Escucha a tu cuerpo y no consumas más de lo que puedas tolerar para sentirte cómodo durante el día.
Gracias, Katia.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Está con nosotros Nicolás Pizarro, él es jinete de salto mexicano que participa en la prueba de 5 estrellas, el Gran Premio. Cuenta con una gran experiencia en competencias internacionales, tanto individuales como en equipo. En el 2012 participó en los Juegos Olímpicos de Londres, consiguiendo junto con el equipo nacional mexicano un espectacular 9º puesto. Hoy ocupa el lugar 37 del ranking mundial. Nicolás, qué gusto tenerte aquí, justo platicando de cuidado a los animales, de amor a los animales que ustedes más que nadie le tienen. Y en este año olímpico, además, México participa, cuéntame.
Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por permitirme acercarme a tu público, y qué bonita introducción, te agradezco muchísimo. Gracias a Dios hemos tenido la fortuna de poder estar justamente en el ranking 35. Amanezco hoy porque salió el ranking nuevo.
No me actualizaron, sí, enhorabuena.
No, pero acaba de salir. Justo acaba de salir en la FEI, el mejor jinete latinoamericano por 2º mes consecutivo.
¡Qué bien!
Pero lo más importante es justamente, como lo dices, mexicano, pero entregados con un binomio que es precioso, con un caballo, con un animal, el animal más noble, de verdad un conjunto que se logra increíble en este deporte, que ojalá la gente nos pudiera estar escuchando y saber que llega a México del 11 al 14 de abril, o sea, la semana entrante, el mejor concurso del mejor serial, donde pueden ver a los mejores caballos del mundo, y con una participación de un contingente mexicano grande, un contingente de 7 jinetes, en el Campo Marte, de jueves 11 a domingo 14, de 9 de la mañana a las 6 de la tarde, con todas las amenidades y atracciones que no solamente son el deporte. De verdad es un evento familiar, que van a ver un deporte precioso en combinación con un animal. Es el único deporte a nivel mundial, olímpico y panamericano, que es un binomio en el cual hay 2 seres vivos, pero lo más importante, un binomio en el cual hay esa entrega de 2 corazones, de 2 almas, un binomio [S2] Wow. [S1] En el cual se cuida y se respeta al caballo como al jinete increíble. Es el único deporte en el que compiten hombres y mujeres en el mismo ramo. Con eso te digo todo lo que es el respeto hacia el animal y lo que el animal nos da a nosotros.
Es el Longines Global Champions Tour. Por cierto, les recuerdo que pueden comprar sus boletos en boletia.com. ¿Qué sientes, Nicolás, de representar a México en este evento?
Un orgullo, una responsabilidad muy grande, un honor y lo más importante de todo, un trascender hacia los jóvenes, trascender y poderles decir que lo más importante es el equilibrio en la vida, el deporte nos lleva a una competencia sana, nos lleva a representar a nuestro país, nos lleva a unir a nuestro país. Por eso, como lo comentas tú, es importante que no se queden sin boletos, es importante que contemos con un público increíble, porque eso nos crece como jinetes, que de verdad lo puedan tener muy contemplado, que no solamente es la competencia, es todo lo que viene alrededor: food trucks, conciertos, áreas infantiles, mercados, parques, y de poder interactuar con caballos, ver el espectáculo ecuestre. En el campo muerte, que pues qué mejor escenario, ¿no? En el corazón de México, con esa bandera que nos identifica. Entonces te agradezco muchísimo este espacio para poder invitar a la gente que vengan con nosotros, que nos aplaudan, que nos echen porras, que nos apoyen, y de paso van a ver el mejor deporte ecuestre del mundo.
Eso es todo, pues en boletia.com, Longines Global Champion Tour. Gracias, gracias Nicolás Pizarro.
Gracias a ti, Daniel, que tengas muy buen día, y gracias a tu auditorio.
Igualmente, Nicolás.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Rapidísimo, Vivi, ¿de qué se está hablando en este momento en México?
Dani, WhatsApp es tendencia, o sea que acaba de registrar una caída del servicio en esta aplicación, así que no es su celular, hay una falla.
Bien y de buenas, con estas palabras arrancó el presidente su mañanera hoy, dijo que otros son los que están enojados, y Guanajuato y Celaya.
Celaya es tendencia porque a Adrián Guerrero se informó ayer que era uno de los fallecidos por el ataque contra la candidata Gisela Gaitán, pero no, después supimos que estaba escondido en San Miguel de Allende y resultó herido, pero está bien.
Dos cosas de la Ciudad de México. Alcaldía Benito Juárez, por el tema del agua, el agua que huele insecticida, combustible, estamos dándole seguimiento a esto. EITAM, porque la candidata Xochitl Gálvez fue ayer a esta universidad.
Taiwán es tendencia rapidísimo nada más, se registró un sismo de 7.2, han por lo menos 9 personas fallecidas.
Luis Rubiales, la Guardia Civil detuvo a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, después lo dejó libre. Con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, se quedan con Denise Merker y su equipo. Vivi,
gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide, nos vamos con Taylor Swift, quien también es tendencia. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.